Sí, Gaby, mira, te diría que, bueno, como siempre les recuerdo que más allá de educar a nuestros hijos en la inteligencia, tenemos que estar más preparados y más comprometidos y apostar más a la educación de la persona en sí, integralmente, ¿sí? Con todas sus capacidades internas. O sea, en una palabra, es las madres tenemos que estar ocupadas y preocupadas siempre en descubrir los tesoros que hay en cada uno de ellos y hacérselos potenciar, a ellos hacerlos reconocer para que puedan crecer más humana y más completamente ellos como persona, en su interioridad, en su integridad, ¿sí? O sea, es una educación integral, pero desde adentro. Y una de las cosas que se ve muchísimo, bueno, y además te diría que es la problemática de hoy, a todo nivel, en lo social, en lo político, en lo económico, es que vos te das cuenta que las personas, a mí, bueno, a mí me gusta bastante, como me dedico a la comunicación y a la opinión pública, muchas veces desasno todas las noticias y trato de interpretar bien qué es lo que está pensando la persona cuando dice lo que dice, ¿sí? Y bueno, una de las cosas que vos te das cuenta y que también se ve en la educación, es que los seres humanos no se conocen. No se conocen a ellos mismos. Y bueno, el gran conflicto que tiene hoy la sociedad y los problemas, ya sea en el colegio, los chicos, o los padres, o en el trabajo, es que no nos sabemos comunicar o no podemos comunicar, porque en realidad lo que no sabemos es reconocer muchas veces qué es lo que nos pasa a nosotros y qué es lo que le pasa a los otros. Entonces empieza a haber como un ruido o una interferencia en las relaciones interpersonales. ¿Sí? Entonces, lo mío apunta a cómo educar a los hijos para que el día de mañana tengan la posibilidad y de desarrollar capacidades para sociabilizarse con los otros. Primero, aprender a reconocernos a nosotros mismos, conocernos más a nosotros mismos. Eso va a hacer que podamos relacionarnos más con los otros, primero con la familia, y después relacionarnos mucho más y mejor con la sociedad, ¿sí? Pero bueno, el gran problema de hoy es que no sabemos reconocer qué es lo que le pasa al otro, pero primero porque no sabemos reconocer qué es lo que nos pasa a nosotros.
Claro, yo creo que ahí no es, es cierto lo que decías, el punto de partida. No nos conocemos a nosotros mismos y a veces te digo, ya en la adultez, cuando uno se va a vivir solo o sola, es cuando recién se empieza a conocer, ¿no? Por eso esto es un gran obstáculo para la convivencia.
Sí. Sí, en la adultez ya te conoces bastante, digamos, conoces tus ñañas, bueno, pero lo importante es querer conocer, porque el hombre es un cambio constante, el hombre está en constante cambio, ya sea exterior o interior, porque bueno, nunca terminamos de conocernos y siempre vamos madurando, siempre vamos cambiando, también por el contexto que nos rodea, ¿sí? Por las circunstancias que vivimos. Entonces, en todo momento, en todo acontecimiento, siempre vamos a aprender algo y vamos a tener que cambiar algo o modificar algo de nosotros para poder interrelacionarnos con los otros. Pero más concretamente, viste que nosotros siempre nos dedicamos, bueno, empecemos desde el principio, empecemos desde los chicos. O sea, porque yo de alguna manera te estoy planteando ya lo que es algo, muchas veces, bueno, algo ya terminado o que está en permanente cambio y no está acabado, pero bueno, ¿cómo educar a nuestros hijos en eso? Y como siempre, es fundamental la mirada de la madre. Para mí, bueno, siempre vuelvo a lo mismo, pero es la mirada de la madre es la que sabe reconocer en el hijo qué es lo que le pasa al hijo, qué es lo que siente el hijo. Porque, bueno, ella es observadora por naturaleza, y bueno, y es la madre. Ahí ya hay un vínculo que hace que se interese por sus hijos. Pero si esto no lo tenemos desarrollado, porque o trabajamos mucho o porque no estamos con nuestros hijos, tenemos que tomar conciencia de lo importante que es. Entonces, yo animo a todas esas mamás que todavía tienen sus criaturas chiquititos, de que sean más observadoras, o sea, así como que se pongan en un plano de científica, ¿sí? Bueno, voy a observar todo, qué pasa, qué no pasa, cómo se mueve, qué siente, bueno. Y entonces, ya cuando nuestros hijos son todos diferentes, ninguno es igual al otro. Entonces la madre debe de reconocer cómo es cada uno y actuar en consecuencia. Pero para conocer al hijo, Gaby, hay que estar con los hijos. Hay que estar con los hijos. Hay que tomarse el tiempo, que es un tiempo riquísimo y un tiempo que no solamente le hace bien a nuestros hijos, sino que le hace bien, nos hace bien a nosotros mismos, ¿sí? Porque crecemos juntos. Y porque ese descubrir o de descubrir a nuestros hijos cómo se comportan, qué sienten, pero cuáles son los sentimientos concretos. O sea, cada vez es como que en mi conversación con vos lo que quiero es, cada vez voy bajando, voy profundizando, ¿sí? Y entonces es estar atenta y sobre todo cuando, bueno, el chico tiene 2 o 3 años, uno ve cómo se mueve, cómo se sociabiliza, pero bueno, uno ya empieza a descubrir que el chico es egoísta a temprana edad, que todo lo quiero, es la etapa del yo, es mío, entonces no puede todavía interactuar con el otro, entonces bueno, ahí uno descubre que nosotros, la madre, descubrimos, ay, sí, qué egoístas que son nuestros hijos. Sí, bueno, es una etapa normal de la edad. Después empiezan a interrelacionarse con los otros, empiezan a abrirse un poquito más, empiezan a ser un poquito más generoso, y ahí es cuando, precisamente, en las primeras etapas, la madre ya tiene que actuar, identificar al hijo, para que no sea egoísta. Por ejemplo, un sentimiento es el sentimiento de egoísmo. Bueno, no quiero que mi hijo sea egoísta. Para eso me tengo que tomar el trabajo de enseñarle primero con actos o con ejemplos. Nosotros, el primer ejemplo que le enseña, nuestros hijos aprenden por lo que ven de sus padres. Nosotros los padres somos el primer modelo. Y ese modelo que va en el inconsciente y en el consciente. Y que se le va a grabar no solamente neuronalmente, sino en el corazón. Lo que ellos vean, cómo actúan sus padres, ellos van a ser el reflejo el día de mañana. Entonces, si vemos que nuestros hijos son egoístas, nosotros tenemos que sentarnos, así sean desde chiquititos, y explicarles, porque no tenemos que subestimar a los hijos, y no tenemos que subestimar y decir, no, porque es chiquito, no te va a entender. Sí, te entiende perfectamente, porque ya con el comportamiento te entiende. La comunicación no es solamente verbal, sino que el chico registra absolutamente todo, y la comunicación es con los hechos. Entonces, enseñarles a no ser egoístas, a ser más generosos, o darnos cuenta de que, bueno, cuando están tristes, porque están tristes, ya voy subiendo un poquito más de edad, ¿no?
Sí.
Y bueno, si están enfadados, o si mienten, o sea, la sinceridad, es la emoción de saber que soy sincero, o la tristeza que me da el saber que no soy sincero, que miento. Bueno, y ahí empezamos a recurrir, Gaby, en un montón de sentimientos, que por supuesto está el amor, enseñarles a amar, enseñarles a querer, enseñarles a que sean alegres, a descubrir todas esas cosas que cuando no las tienen, por ejemplo, les provoca agresión, ira, ansiedad, llanto, violencia, bueno, y así.
Qué importante, digo, ¿no? Tengo el caso de mis hermanos, uno de mis hermanos, con la esposa, y qué importante, digo, más allá de lo que vos recalcás, por supuesto, la mirada de la madre, porque es la que está más tiempo a veces con los hijos, ¿no? No sé si es la realidad de hoy esa, porque hoy los dos muchas veces están fuera de casa, ¿no? Pero digo, qué importante que es dialogar entre los padres, ¿no? El papá y la mamá. Dialogar acerca de cómo ven a sus hijos, cómo están, por ahí que se comente, aquel que pasa más tiempo con sus hijos en la casa, que pueda comentar al otro que está más horas más fuera, digamos, de la casa, pueda comentarle, ¿no? Cómo está viendo a sus hijos, sí, en sus estados emocionales.
Sí, eso, bueno, para mí es fundamental, porque muchas veces uno no ve todo, no tiene la capacidad, claro, de darse cuenta de todo. Entonces necesita la mirada del otro. El otro puede ser el acompañante, la pareja, una hermana mayor, una abuela, alguien que cuida a los chicos, pero siempre con una mirada de preocupación. Bueno, y hoy fulanito, ¿cómo estuvo? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo lo viste? Esto en el colegio lo hacen mucho, pero desde el colegio muchos no pueden hacer, porque ellos ven que los chicos o a lo mejor están tristes, o que están aislados, o que tienen angustia, bueno, ellos se dan cuenta, pero ellos no pueden actuar, o sea, pueden actuar como para paliar la situación en el colegio,
claro,
pero en realidad después eso se debe resolver en el hogar, en la casa, con los familiares. Entonces es muy importante este intercambio de opiniones, te diría yo.
Claro,
bueno,
eso,
¿cómo lo
eso
ves?
Iba.
Uh-huh. Y los padres comprometidos con la educación de sus hijos, obviamente, es un tema clave. En las primeras etapas, cuando los chicos están creciendo, que los padres charlen y sepan qué es, cómo lo ven, bueno, precisamente para poder enfrentar el problema. ¿Sí?
Claro, claro. Andrea, vamos a nuestra primera pausita musical, si te parece. Hay una preguntita que nos propones, que es la siguiente. ¿Sabés reconocer tus sentimientos y los de tu familia? ¿Sabés reconocer tus sentimientos y los de tu familia? Allí está Edith para recibir tu llamado al 0810-7x7. Si querés dejar un mensaje grabado a través de un WhatsApp, podés escribirnos 3518-171-593 o enviarnos un mensajito de texto 3512-00040. Cuando regresemos seguimos charlando con Andrea Irigoyen de SOTS, orientadora familiar.
Adoro a mi madre porque le gusta cantar, porque come cerezas y ama las lentejuelas. Adoro a mi madre porque se viste de azul, porque se vuela de a ratos a épocas intensas, porque ahuyentaba el miedo con sus manos y abría valijas llenas de regalos y no apagaba la luz hasta verme llegar. Adoro a mi madre porque me deja ser yo, porque vuelve a tantas guerras. Adoro a mi madre porque en un acto de amor me puso a andar en las filas de un mundo mejor. Y porque es linda de pies a cabeza y me enseñó el valor de la belleza, me enseñó de llorar por amor. Madre, si me soltás me caigo y ese queso que llaman el cielo se parece a tus ojos. Madre, no quiero tener miedo, hay tanto para ver, para andar, para ser en el mundo. Adoro a mi madre porque revienta de luz y desparrama pasiones sobre esas calles grises. Adoro a mi madre porque recicla el dolor, porque renueva las fuerzas desde esas cicatrices, y porque tuvo el mundo entre sus manos y quedó suspendida unos años, pero intenta renacer cada vez que sale el sol. Madre, si me llaman el cielo, se parece a tus ojos. Madre, no quiero tener miedo, hay tanto para ver, para andar, para ser.
Adoro a mi madre, está cantando Silvina Garré. Bueno, estamos dialogando junto a Andrea Irigoyen de SOTS, orientadora familiar, sobre este tema, cómo educar los sentimientos y reconocer las emociones. Andrea, por aquí dice Sandra, me cuesta reconocerme y reconocer a los míos. Tengo 52 años y me gustaría saber qué debo hacer. Tengo 4 hijos y la más chica tiene 14 años. Muchas gracias, nos dice Sandra. Un tema importantísimo, dice Cecilia. Tengo un nieto de 11 años y es muy fantasioso, callado, poco comunicativo. ¿Qué pueden hacer los padres? Dice otro mensajito. No sé si te saco del tema, Andrea.
No. Bueno, siempre va a estar en tema. Sí. Bueno, yo tengo 52 años también.
Ah, mira.
Escúchame, si no se puede reconocer, ¿qué problema?
Sí.
Pero bueno.
Siempre hay tiempo,
insisto,
¿no?
En principio la animo a que se compre libros o que lea cosas, siempre desde una moral cristiana, porque hoy hay muchos libros de autoayuda que nada tienen que ver con los cristianos, nos confunden mucho. Por eso siempre digo que bueno, que si sería bueno que vaya a una librería católica y que busque libros de virtudes, de valores, de cómo reconocer, seguramente hay un montón.
Sí,
o sea,
sí.
Yo en este momento no tengo ni idea, pero seguramente hay un montón. Entonces, que todavía es tiempo para leer, que lea mucho, y que, o en cosas espirituales, sepa distinguir cuáles son los sentimientos. O sea, bueno, es fundamental, todavía está tiempo.
Sí,
todavía está tiempo de descubrir sus sentimientos, pero bueno. Yo siempre aconsejo, y para mí es fundamental, porque las palabras se las lleva el viento. Así que toda madre tiene que tener una agendita donde anota, bueno, tal día tengo que llevar a mi hijo al colegio, o tengo reunión con la maestra, o tengo médico, o tengo esto, o tengo aquello. Una agenda. Y en esa agenda tener una sección personal, ¿sí? De poder escribir, no como un diario, pero sí... ¿qué me pasa? ¿Qué siento? Escribilo. Y después que trate de reconocerlo. Porque escribiendo uno tiene más capacidad de darse cuenta lo que nos pasa. Y además porque queda escrito. Y si lo volvés a leer, podés reconocerlo. Entonces esos son dos consejos que di. Uh-huh. Lectura y que pueda escribir lo que le pasa.
Sí.
Pero que todavía está a tiempo. Pero que es fundamental reconocerse ella... cuáles son sus sentimientos para poder reconocer en los demás, ¿sí? Mm. Y bueno, y con respecto a la otra criatura que es fantasiosa, bueno, bienvenido sea, tiene una capacidad y una fantasía, de por sí ya tiene una estructura mental que si es fantasioso, puede ser un artista, un iluminado, qué sé yo. Lo que sí hay que distinguir bien a lo mejor con una psicopedagoga, con la madre, conversando con él, qué tipo de fantasías tiene, ¿sí?
Claro, es poco comunicativo, dice por aquí Cecilia.
Claro, bueno, entonces hay que tratar de que se comunique más, pero para eso hay que hacerse tiempo de que se comunique más. Entonces, buscamos ese tiempito. Cuando llega del colegio, sentarse, mientras tomamos la leche, esto es fundamental. Te diría que es el ABC de la comunicación en el hogar. O sea, cuando vuelven del colegio, los chicos tienen millones de cosas para contar. Millones de sentimientos que no saben reconocer, millones de comportamientos y de eventos y de circunstancias que vivieron en un solo día, y podemos reconocer un montón de emociones y sentimientos. Pero ¿cómo lo hacemos? Primero que ellos nos lo vayan contando. En la medida que nosotros estamos tomando la leche con ellos, tomando el té, ellos van contando, bueno, ¿qué te pasó? ¿Cómo te pasó? ¿Y cómo te fue con la maestra? ¿Y cómo te fue con tus compañeros? Entonces ellos empiezan a contar circunstancias distintas. Uy, mirá, fulanito le pasó esto. Entonces vos ahí tenés que empezar rápido, darte cuenta de, uy, mirá, pero qué lástima, mirá cómo ese chico está triste seguramente porque le pasó algo en el hogar. Entonces vos ahí ya lo estás motivando para que se preocupe por el otro. O a lo mejor está triste porque tiene un problema, con otros compañeritos, o porque le hacen bullying, porque está tan
sí.
Bueno,
tan en boga, sí.
Bueno, pero entonces, por ejemplo, el tema de bullying, concretamente, un ejemplo, es decirle a nuestros hijos, qué pena. O sea, si la madre le dice esta palabra, qué pena, La pena es un sentimiento, es una sensibilidad que no solamente lo siente la madre, sino que se lo va a transmitir al hijo. Y el hijo, si no siente pena, va a empezar a sentir pena, ¿sí? El problema es que si nadie se lo dice, no lo va a reconocer. Por eso, hay que ponerle a los sentimientos nombre. Tenemos que saber que reconocer los sentimientos, porque así nuestros hijos aprenden a reconocerlos y aprenden a ser, te diría, Gabriela, más personas, más humanos. Porque a esa edad se dejan llevar por todo lo que pasa en el colegio y a lo mejor el chico sintió pena, pero no lo supo discernir, no lo supo distinguir y se dejó llevar y actuó mal. Entonces, bueno, la pena, la alegría, la tristeza, la angustia, la decepción, tendría que...
Sí,
a veces... La mentira, pues, ¿cuántas veces los chicos te dicen no porque fulanito miente? Me agredieron, entonces la agresión, la violencia, la ira, el compadecerse, enseñarles a nuestros hijos a que tengan en esa pena que te decía recién, compadecerse por el otro. La compasión es uno de, vos sabés que es el amor, pero llevado al dolor.
Claro.
O sea, la compasión es la antítesis, es compadecerse de lo, sufrir con el otro. Bueno, yo hablo desde lo que yo animo a los padres, hijos, pero sobre todo con el objetivo de hacerlos mejor personas, siempre mejor personas, o sea, que piensen en el bien común, que piensen en el otro. Bueno, para que el día de mañana sean ciudadanos, que si desde chiquititos les enseñaste a compadecerte, a sentir pena, a no mentir, a ser fuerte ante la agresividad o poder decirlo o manifestarlo, el día de mañana esos son los mismos valores o los mismos sentimientos que va a poder reconocer en una situación cuando ya sea más adulto.
Sí, esto es importante lo que decís. Creo que acá hay una gran perlita, un gran espacio que tenemos que sacarle jugo, que tenemos que aprovechar, que es cuando llegan los chicos del colegio, porque vienen y a veces si vos no los indagás mucho, yo no tengo hijos, no estoy casada, pero tengo sobrinos y realmente veo cuando llegan del colegio y dicen, bueno, ¿qué te pasó? Nada, ¿qué hiciste? Nada, todo es nada, ¿no? Pero cuando uno empieza a indagar como más al fondo de la situación, entonces ahí te vas encontrando con que te dice, sí, una amiguita me miró mal, o me peleé con tal, o me hicieron jugar de tal manera y a mí no me gustaba. Entonces ahí como que empiezan a alargarse los chicos, ¿viste? Y a contarte. Por eso es tan importante ponerle nombre a los sentimientos.
Sí, hay que ponerles nombre. Pero en ese nada, cuando te dicen nada, vos ya sabés que el nada es todo. O sea, le pasó de todo, pero te dice nada. Pero bueno, algunos son más extrovertidos y otros son menos introvertidos. O sea, ahí está la parte de la madre. Primero y principal, siempre saber que nosotros no somos amigos de nuestros hijos. No somos y no tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Somos padres, buenos padres, compañeros de nuestros hijos. Y lo que ellos tienen que, esta apertura al diálogo, viene con la confianza. Si vos a tu hijo viene y te cuenta a lo mejor un horror. Mirá, hoy en el colegio pasó esto. Grave, ¿sí? Entonces muchas mamás lo primero que hacen es decir, pero qué horror, ¿cómo hiciste? ¿O cómo permitiste? Vamos a llamar a otras madres, vamos a hacer cadenas de madres, vamos a llamar al colegio. Eso es lo peor. Lo peor que puede hacer un padre con un hijo. Porque el hijo se cierra automáticamente y dice, yo a mi madre o a mi padre o a quien sea, no le cuento nunca más nada. Entonces tenemos que tener la capacidad, la viveza criolla, pero es la viveza, digamos, el ingenio, de saber no espantarlos. Todo lo contrario, poner cara de póker, cara de nada, y decir, ah, mira, a ver, contame, a ver, decime, pero como si nada. Pero no espantarlos, porque si ellos tienen que ganar confianza en nosotros. Entonces, si queremos que nuestros hijos nos cuenten las cosas, nos tenemos que ganar su confianza. Y para eso después tampoco tenemos que ir a decirle, uy, mirá, fulanito, a mi marido o a mis otros hijos, mirá lo que le pasó, lo que hizo. No. O sea, tenemos que ser prudentes. aprender a ser prudentes, a saber a manejar las emociones de los otros o esa infidencia que el chico a lo mejor quiso contarte, pero quería que hay que resguardarla, ¿sí? Porque esto es el pie a que el día de mañana te cuente otras cosas, cosas mucho más graves. Y además es el pie a la conversación, es el pie al diálogo, es el pie a la confianza, es el pie casi a una amistad, sincera amistad con el hijo. Pero es el pie a tener una buena relación. Y con respecto a los sentimientos, Gaby, sí, hay que ponerles nombres, hay que reconocerlos, pero también tenemos que aprender a cómo los sorteamos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay hijos que o están celosos, hay en una misma familia, suele suceder, se ponen celosos. Bueno, entonces reconocer los celos, porque para eso hay que empezar a mirar. Para reconocer los celos no es que el chico te lo tuvo que decir, pero a fulanito le hiciste un regalo mejor que a mí para el día de su cumpleaños y a mí no. Bueno, no manifestarlo, pero sí darnos cuenta, ¿sí? Y entonces después hablar con esa única persona, o sea, nunca hacerlo público o manifiesto ante los otros, porque los estamos desvalorizando, sino aparte hablar y no, yo hice esto, bueno, darle las explicaciones pertinentes, no sé cuáles serán, pero bueno, decirles que no es que fue celo, sino que bueno, no me di cuenta, me equivoqué, en fin. O, por ejemplo, las mudanzas, Gabriela.
Sí.
Las mudanzas, viste que son críticas, no solamente para los adultos, sino para los chicos mucho más. Una mudanza provoca angustia, provoca miedo, desestabilización, no solamente física, sino psicológica. Hay traumas que le provocan a los hijos este miedo de cambiar, porque no sabe qué es lo que viene, no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, los padres tienen que prever esa situación y antes de mudarse, si tienen la posibilidad de mostrarle el lugar a donde van a ir, mira qué lindo donde vamos a vivir, o sea, es como decir, hay que ir preparando el camino, hay que ir preparando el terreno, porque ahí sí te digo que hay muchos problemas que después se somatizan y le quedan heridas profundas a los chicos. El tema de la mudanza es un tema fundamental.
Sí, viste que les cuesta muchísimo, más allá de que el lugar nuevo sea mejor que el anterior, ¿no?
Sí. Pero ellas como tienen un montón de... no tienen la capacidad, depende de la edad.
Sí.
Pero los más chiquititos no tienen la capacidad para darse cuenta y para asimilar un cambio. Por eso hay que prepararlos, por eso hay que hablarles antes y hay que... Bueno, de alguna manera estamos previniendo, estamos educando en positivo.
Claro.
Es adelantarnos a que el chico pueda llegar a tener una crisis ¿sí? emocional por el cambio. Entonces, bueno, eso es reconocer un sentimiento que el chico pasa por una etapa de angustia en los momentos de mudanza.
Claro, y acompañarlo. Andrea, sí. Tengo algunos mensajitos, pero si te parece vamos a nuestra segunda pausita musical y cuando regresemos seguimos ahondando en este importante tema, que es el cómo educar los sentimientos y reconocer las emociones. Te estamos preguntando si sabes reconocer tus sentimientos y los de tu familia. 0810-7x7 si te animás y nos dejás un mensajito grabado. Estamos dialogando junto a Andrea Irigoyen de SOTS, orientadora familiar, sobre este tema, cómo educar los sentimientos y reconocer las emociones. Andrea, te cuento dos mensajitos que han llegado dentro de otros mensajes, pero me gustaría destacar este de Yanina de Posadas Misiones, que dice, con respecto a la pregunta, sí reconozco mis sentimientos y de los otros también. Sí, los reconozco gracias a una terapia, a que hice mucha terapia por un duelo que atravesé, y esto me ayudó mucho a tener más autoconocimiento, y también los talleres de oración con sus distintas modalidades me ayudaron a reconocer mis sentimientos. Esto es lo que dice Yanina por un lado, y por el otro Judith dice, bueno, buenas tardes. ¿Dónde puedo escuchar de nuevo el programa? Hermoso, lo de educar en los sentimientos a nuestros hijos. Lo podés escuchar nuevamente si ingresás y tenés internet a www.radiomaria.org.ar. Allí pones escuchar en vivo, vas al historial y pones la fecha, el día de hoy y la hora, la franja horaria. Bueno, vamos. Bueno, lo que sigue diciendo Judith, Andrea, es que ella falló como madre en esto de educar en los sentimientos, ¿no? Le pide a María, por supuesto, que no le suelte la mano y que por su misericordia, digamos, ¿no?, la ayude a seguir adelante con su tarea de mamá, ¿no? Y dice que su hijo miente o llora, o es como que manipula. Tiene 12 años, está muy rebelde, dice. Lo quiere apuntalar para que sea un buen hombre, ¿no?, el día de mañana. Y esos son los dos mensajitos y tenemos uno grabado, que lo escuchamos.
Buenos días. Quiero saludar a la licenciada y a Gabriela, que conduce muy lindo el programa de la psicóloga esta, que habla muy bien, que le viene muy bien a todas las familias hoy en día, para aclararlo. Yo quiero decirle que yo soy abuela, ¿no? Pero me viene bien, porque una vez así puede analizar ciertas conductas de nuestros hijos ya grandes y las conductas que tienen con sus hijos, ¿no? Muy positivo, algo muy provechoso. Que Dios los bendiga y sigan adelante. Yo escucho siempre, sigo el rosario de los niños porque me hace muy bien. Un beso grandote para vos, Gabriela. Mi nombre es Irene y soy de Lanús, de la provincia de Buenos Aires. Un beso.
Gracias, Irene. Un abrazote para vos. Qué lindo este compromiso. También que se extiende, como bien decías, Andrea. Bueno, no sé si querés comentar algo acerca de los mensajitos que escuchaste.
Sí. Bueno, a Yanina le cuento que la reflexión es justamente que sí, que es un duelo. El duelo es un provocador, un disparador de muchos sentimientos, ¿sí? De tristeza, angustia, desesperanza, un replanteo de la vida. O sea, no se lo recomiendo a nadie, pero es verdad. Es lo que nos prende, lo que realmente nos confronta, la vida y la muerte, es el primer disparador para poner a pensar y ponernos, bueno, qué es lo que está pasando, ¿sí? Y ese autoconocimiento que ella dice, que hizo terapia, bueno, yo me alegro de que la terapia haya sido para bien y que la hayan enseñado a reconocer sus sentimientos y a poder cómo afrontarlos, ¿sí? Seguramente a poder decir sí, no, y todas esas cosas que nos enseñan en terapia. Y bueno, nada, después con Judith, nada, que tenga paciencia con ella misma, que siempre está a tiempo, que se siga aferrando al rosario. El mejor médico de la vida, el mejor terapeuta es el Santísimo Sacramento. Si nosotros vamos y le confiamos todos nuestros problemas, nuestros temores, nuestras angustias, él se las va a ingeniar cómo nos va a ir modificando la vida, pero ponerlo en manos de él, que yo digo que es el mejor terapeuta de la vida. Y con el Rosario, por supuesto, con María.
Sí.
Y bueno, a Irene de Lanús le agradezco muchísimo poder aportar y poder ayudar, que bueno, en realidad es lo que quiero, dar lo mejor de mí, de lo que Dios me dio a mí, y poder ayudarlo con los demás. Y con respecto, bueno, voy a seguir un poquito, Gabriela, con el tema de los sentimientos. Yo quiero ser más práctica, porque de hecho, de por sí soy una mujer práctica. Muchas personas se ríen de mí porque es práctica, Andrea es práctica. Y entonces yo, viste que le dije a una, dije que habría que a los oyentes que están escuchando, si tienen un lápiz a mano y una lapicera, voy a hacer un listadito para que después del programa se queden pensando, bueno, a ver, cómo reconocer los sentimientos o cómo qué o las emociones, qué es lo que me pasa, ¿sí? Pero simplemente así, como a título de divertimento, mientras estoy cocinando, mientras estoy lavando los platos, o mientras tomo unos mates, voy a pensar un poquito y voy a reflexionar en esto. Entonces, reconocer los sentimientos sería tristeza, alegría, angustia, miedo, incertidumbre, si estás enojada, si estás tranquilo, si estás irritado, si sentís ansiedad, si sentís ira, agresión, si te sentís violenta, si te podés compadecer, si sentís desprecio por alguien, si te sentís decepcionada, si sentís admiración por los demás, si te sentís resentida, si sos amable, servicial, si estás agobiada, si estás cansada, si estás debilitada, si perdiste la confianza, o si sos egoísta o no. Bueno, te di una lista enorme para decir, bueno, a ver, uno por uno voy a hacer una autorreflexión concreta de mi vida, en cuál es mi postura ante estos sentimientos, o si los vivo o si no los vivo, o si los viven los otros y cómo ayudar. Muchas veces también lo dije por nuestros hijos, ¿eh?
Claro, claro, sí. Está buenísimo esta listita que nos diste. Creo que nos diste para todo el año, Andrea.
La envidia, me olvidaba. Un sentimiento de envidia es muy feo y hay que enseñarles a los chicos desde chiquititos, Gabriela, que no sientan envidia. Que tienen, para no sentir envidia, le tenés que hacer valorar lo que ellos tienen y tienen que sentirse satisfechos por lo que tienen, pero no quejarse, porque la mamá que se queja, y mira a los otros, y aquellos que van de vacaciones, y mira este, el auto que tiene, y los chicos crecen envidiosos.
Claro.
Y no hay nada más feo que una persona envidiosa. Sino, en cambio, si la madre le dice, mira qué bien, se van de vacaciones, qué suerte, bueno, nosotros algún día, o qué sé yo, o qué suerte, mira, nuestros vecinos cambiaron el auto, o mira, pudieron pintar la casa, pero qué lindo. O sea, vos te das cuenta cómo el mundo sería tan distinto si nosotros viéramos en el otro las cosas buenas de los otros y no las cosas malas.
Sí, ¿no?
El mundo sería muy distinto.
Sí, cuando dijiste justo esto, uno de los sentimientos, si sentís admiración por los demás, yo digo, qué bueno esto, porque no se cultiva tanto este sentimiento, ¿no? Y es tan importante, justamente como un antídoto para la envidia, podríamos decir, porque cuando uno siente admiración por el otro, por lo que hace, por lo que logra, por lo que alcanza, realmente el corazón se ensancha y trae mucha felicidad.
Y ¿sabes qué, Gabriela? El corazón se ensancha también cuando aprendes o aprendemos a decírselo a los otros. Cuando vos reconoces algo bueno en el otro y podés decírselo, o sea, seguramente el otro tiene falencias, ¿sí? Y tiene debilidades. Pero vamos por lo positivo. Bueno, le voy a remarcar las cosas buenas. Qué bien que hiciste eso hoy. Qué bien que te veo. Qué bien esto. O sea, poder remarcar las cosas buenas en nosotros, eso nos agranda el corazón. Y si lo hacemos eso delante de nuestros hijos y nuestros hijos nos ven, ellos van a ser el reflejo de lo que nosotros le damos, ¿sí? O de lo que ven como modelo.
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero la verdad que es hermoso terminar con esto.
Bueno, como quiero terminar, Gaby,
sí,
pará.
Sí,
porque
sí.
Es fundamental esto que lo dejé para lo último.
Dale.
El Papa Francisco, que siempre, bueno, me gusta apuntar al Papa Francisco, porque es, digamos, nuestra cátedra, nuestro modelo hoy.
Totalmente.
De Cristo en la Tierra. En la JMJ ahora en Panamá le dio les comunicó a los jóvenes una cosa muy linda que quiero compartirlos.
Sí.
Y es una reflexión un poquito profunda, y lo voy a decir despacito, ¿sí? Pero para que quede. Nosotros cuando actuamos y para educar a los pensamientos, yo llegué a la conclusión de lo que él dijo, me gustó para este tema de educar los sentimientos, porque tenemos que, decía él a los jóvenes, tenemos que pensar con el corazón y con el corazón pensar también nuestras acciones, ¿sí? Tenemos que sentir con el corazón lo que pensamos con la razón. Y con la razón, lo que pensamos en la acción. Es profundo y es difícil.
Mm.
Y después, por último, termina diciendo que nuestras acciones tienen que ser pensadas con la razón, pero pensadas sobre todo con el corazón. Conclusión. Mm. Lo que tenemos que hacer es, primero, poner el corazón en todo lo que hacemos, cuando educamos, cuando trabajamos, cuando formamos, cuando capacitamos, el que va en el taxi, el obrero, la señora que trabaja en casa, el personal de servicio. O sea, todo, si lo hacemos con el corazón, no solamente está agrandando nuestro corazón, sino nos está haciendo tener sentimientos más profundos y mejores, que son reflejos también para la sociedad en que vivimos. Y eso se nota. O sea, aunque no digamos nada, la persona que nos acompaña en el día a día se va dando cuenta. Se va dando cuenta de los buenos sentimientos y estas capacidades que nos hacen más capaces para mejorar el día de hoy, enfrentar el día de hoy.